La Ventana, Acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Esto de revisar la historia, que es lo que hacemos cada día en Acontece, que no es poco, aquí en La Ventana, esto puede ejecutarse de muchas maneras, más allá del estilo tan particular que tiene Nieves. Nieves, buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
Más allá de cómo lo cuentas tú. Digo de muchas maneras porque el pasado se puede revisar, pues yo qué sé, en orden o en desorden, ¿no? Sí, se puede hacer en orden o en desorden. Pero mira, yo cuando se pueden conectar unos hechos con otros, a mí me gusta mucho eso de seguir la línea de puntos. O sea que si ayer hablamos de la historia de Ceuta, coño, pues hoy toca Melilla, ¿no? Hoy claro. Estaría bien completar.
Sí, claro. Ya te dije el otro día que cuando un tonto coge una linda, la linda se acaba y el tonto se... Pues con esto de Ceuta y Melilla, Feijóo y yo hemos cogido la linda y ya está. Y ya que abrimos ayer el melón de Ceuta, pues aprovechamos.
El melón histórico, porque el de ahora sigue abierto y lo que te rondaré, Morena.
Sí. Pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a seguir con Melilla, que además nos pilla cerca, y que también en este mes de septiembre, exactamente dentro de dos semanas, también celebra su fiesta autonómica.
El 17, ¿no?
Exactamente. El 17 de septiembre se cumplirán 529 años desde que el señor Pedro de Estopiñán conquistara Melilla aquel mismo día de 1497 para incorporarla a la corona de Castilla. Es otro dato para esos antipáticos vecinos que son la familia real marroquí y su gobierno, que demuestra que Melilla es plaza española desde mucho antes de que existiera Marruecos. En vez de estar molestando por molestar, el tal Mohamed y su hipermillonario empresario y presidente del gobierno deberían estar pensando por qué tantos de sus ciudadanos quieren largarse. Eso es lo que deberían estar. En una cosa coinciden las fiestas autonómicas de Ceuta y Melilla, y es que las dos celebran el haber sido conquistadas en el siglo XV, una por Portugal y otra por Castilla. Y dos cosas las diferencian: que Ceuta fue traspasada a España pacíficamente y Melilla conquistada por las armas castellanas. Eso sí los diferencia. Pero en los dos casos, insisto mucho, Marruecos no existía. Ahora bien, puestos a reclamar cosas, pues el fiestero este de Mohamed también puede reclamar las Canarias, que pillan cerca, o Groenlandia, que es más fresquita,
por pedir. De hacer turismo invadiendo un país tiene mala baba en este contexto. Pero bueno, estamos. Oye, ¿cómo fue la conquista de Melilla y sobre todo por qué puso Castilla sus ojos en esa plaza?
Pues a ver, en aquel siglo, es que es muy importante la fecha, claro, en la fecha de la época, en aquel siglo XV, Portugal puso sus ojos en Ceuta y Castilla en Melilla porque era una forma de controlar el Mediterráneo.
Claro.
Cuando terminó la conquista de los reyes católicos en la península, a finales del siglo XV, pues imagina lo que era por parte de Castilla controlar el estrecho de Gibraltar y luego la corona de Aragón controlando el Levante, las Baleares, Cerdeña, la mitad de la bota de Italia. Si además se conseguían conquistar territorios en el norte de África, pues fíjate, Castilla y Aragón pues es que se convirtieron en los reyes del mambo del Mediterráneo en aquellos siglos XV y XVI. Es que no había Dios que les tosiera. Melilla siempre ha sido una plaza apetecible, lógico, pues por su ubicación. Además, fue de los fenicios, fue de los cartagineses, de los romanos, de los vikingos, de los visigodos.
¿De los vikingos has dicho?
Sí.
¿Pero no les pillaba un poco lejos a estos? ¿Melilla?
Qué va. Los vikingos somos gente muy peligrosa.
Ya, pero estaban lejos.
Sí, pero en cuanto te descuidas se te meten hasta la cocina. Mira, los vikingos llegaron a París por el Sena con 700 barcos y se metieron en Sevilla remontando el Guadalquivir. ¿No iban a llegar a Melilla, que es todo mar?
También es verdad.
Pan comido para ellos. Como Melilla estaba ahí mismo, en el camino de todo el mundo, pues el que pasaba por allí atacaba y se la quedaba. Cuando la tal Isabel y el tal Fernando conquistaron el último territorio musulmán de la península, el Reino de Granada, Melilla seguía ahí, invadida por unos o por otros, porque ese era el plan de todo el mundo hace 6 siglos, pues a tortas por hacerse con más parcelas. Y en aquella zona del norte de África no existía una nación definida. Había pequeños territorios dominados por reyezuelos, cada uno iba a su bola. Y Melilla tan pronto pertenecía a unos pues como pertenecía a otros.
Pero entonces, ¿esta conquista de Melilla también fue un plan urdido por los reyes católicos o no, el copyright no era suyo?
No, esto fue del duque de Medina Sidonia, que dijo, esto por su cuenta y riesgo, dijo, voy a mandar a alguien a que se dé una vuelta por Melilla. Uh-huh. Y ahí envió a Pedro de Estopiñán con 5.000 tíos que llegaron, vieron y vencieron. Ahí se empadronaron soldados, marinos, dos curas, un médico, un cirujano y un boticario, los tenían contados. Uh-huh. Y hasta hoy. Bueno, ahora son más porque se han ido reproduciendo, claro. Por supuesto que hubo intentos de unos y otros de arrebatar Melilla a Castilla, porque es una plaza estupendérrima, ahí asomadita al Mediterráneo, pero bueno, no lo consiguieron. Y fue casi dos siglos después de que Melilla fuera plaza castellana cuando la dinastía alauita unificó el país y nació Marruecos. El reino de Marruecos no se creó hasta el siglo XVII. ¿Cómo van a reclamar algo de cuando ni siquiera los marroquíes existían? Pues echándole mucho morro, ¿eh? Esto es como si Suecia reclamara Melilla porque una vez estuvieron los vikingos.
¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Cara dura son!
Siempre hablamos de Ceuta y Melilla porque son los dos mayores territorios españoles en África.
Sí.
Pero hay alguno más, aunque no sea habitado. Yo estoy acordando de la bronca que hubo por el islote de Perejil, famoso, ¿no?
Que por cierto, es que, por cierto, este no está claro desde cuándo pertenece a España. No. Unas fuentes dicen que vino en el mismo paquete de Ceuta cuando nos lo traspasó Portugal, pero eso no aparece firmado en ningún lado. En el islote de Perejil ni siquiera hay Perejil. Que sí, que solo hay piedras y lagartijas, no tiene ningún interés estratégico. Está enfrente de Marruecos, a unos 10 kilómetros de Ceuta. Y puesto que el islote no sirve para nada, ni es útil para nadie, el acuerdo tácito entre Marruecos y España para evitar malos rollos, porque dos no discuten si uno no quiere, ha sido, y ese acuerdo estaba así, era mantener ese islote deshabitado. No está uno ni está otro, solo para las lagartijas, que vivan felices allí. Claro, cuando en 2002... esos años en los que el comisionista Juan Carlos de Borbón y Felipe se daban abrazos con sus hermanos de la realeza marroquí, el rey Mohamed VI ordenó que sus gendarmes ocuparan el islote y luego unos infantes de marina que se fueron después de los gendarmes. Y ahí se vulneró el statu quo. Ahí es donde la liaron. Fueron deliberadamente a incordiar, a buscar la bronca. Llevaron hasta a una pandilla de niños, porque allí hay que dejarlos, al islote se no se puede subir, hay una especie de acantilado muy incómodo, ¿no? Pues llevaron hasta una pandilla de niños y adolescentes, sí, 7 u 8 sí, chavales, sí, sí, con una pancarta que decía fuera España.
Era muy ridículo.
Era ridículo, que seguramente, fíjate, todos esos seguramente habrán salido ya en patera porque su país no les gusta, en fin.
Bueno. Pero fíjate como siempre o casi siempre, lo que es la desinformación y el desconocimiento de la historia, son las mejores armas para manejar a la gente, o a alguna gente, o a bastante gente.
Claro, a la mayoría, sí. Yo, lamentablemente, mira, a la mayoría. A los ciudadanos más desinformados, a los más manejables, los de verdad, lo siento así, los más ignorantes, en definitiva, la mejor manera de agitarlos siempre es con la patria, y la más efectiva manera de cegarlos es con los colorines de las banderas. Ahí ya se atontolinan y ya no saben dónde tienen la mano derecha. Bueno, la derecha sí, no saben dónde tiene la izquierda. Lo hizo el dictador militar Leopoldo Galtieri con los argentinos, cuando les distrajo de toda la mierda de la dictadura que tenían encima, diciéndoles que había que recuperar Malvinas. O sea, estaban asesinando a argentinos, tirándolos vivos desde aviones al Atlántico, y viene uno a agitarles la banderita argentina y les sale la patria. Y se dejan. En fin, también lo hace mucho la ultraderecha del PP, animando a los más catetos a recuperar Gibraltar, porque esos catetos ni saben ni se enteran de que fueron los Borbones los que regalaron el Peñón. Mira, para esto sí debería salir Felipe VI a decir, oye, que lo regalamos nosotros, estaros quietos, no protestéis más. Y también lo hace Mohamed VI para distraer a sus masas empobrecidas, diciéndoles que hay que recuperar Ceuta y Melilla, aprovechando que no tienen ni idea de que Ceuta y Melilla son españolas desde hace varios siglos. En fin, la ignorancia siempre es el mejor caldo de cultivo para la ultraderecha. Pero bueno, hay más plazas españolas en el norte de África. Son más chiquitillas, pero son españolas.
Y ya que hemos hablado de peñones, tenemos el Peñón de Vélez de La Gomera, que pasa por ser, que yo sepa, la frontera más pequeña del mundo, ¿no?
La más chiquitilla.
¿Cuánto mide?
80 metros.
80 metros de frontera.
80, 85 metros de frontera. Es una birria. Pero esa sí que fue una frontera surgida por generación espontánea, porque el Peñón de Vélez de La Gomera también era un islote español, como el de Perejil, pero hubo un terremoto en 1930, se movieron, mira, hablando de terremotos, también que hemos tenido unos cuantos, se movieron las placas y se modificó la línea costera porque el terremoto hizo que se depositara arena entre la islita y el continente, y así nació Así el peñón de Vélez de la Gomera quedó unido a Marruecos. Marruecos. Sí, sí. Por eso hay una frontera de unos 80 metros. También es cierto que aunque que se junte todo, solo es cuestión de tiempo, porque la cadena del Rif se desplaza todos los años unos pocos milímetros hacia el norte, hacia España, y vamos a acabar pegados. Ya no van a hacer falta pateras. No. De todo un tiempo. Nadie se imagine que el peñón está por la zona de... De Canarias, de La Gomera, ¿no? Está en el Mediterráneo. Para quien quiera situarlo, bueno, en el Google Maps se ve muy fácilmente. Pero solo hay que tirar una línea recta desde la ciudad de Málaga hacia África y justo enfrente está el peñón de Vélez de La Gomera, que antes de ser península, pues fue un islote.
Oye, Nieves, ya que llevamos 2 días hablando de ayer de Ceuta y de Melilla y tal como está el patio, sería un buen momento para preguntarse si sabemos exactamente, no cuándo se jodió el Perú, sino cuándo empezaron las malas relaciones con Marruecos. Quiero decir, ¿hay algún momento concreto de la historia, reciente o no tan reciente, donde se envenenará todo? O,
sí,
no sé.
sí, ahí se puede poner el fecha. Cuando se deterioraron las relaciones fue en el siglo XIX, a mediados del XIX. Las tribus bereberes cercanas a Ceuta y Melilla estaban revoltosas. España levantaba defensas para proteger las ciudades y venían los bereberes y las tiraban. España colocaba escudos patrióticos para señalar las demarcaciones y los bereberes le daban una patada y los echaban abajo. España le pidió cuentas al sultán de Fez, que era el tipo que mandaba por allí, y el sultán contestó que bueno, que tampoco era para ponerse así, porque es que además los españoles acababan de invadir las Islas Chafarinas, que esta es otra, claro. Aquí los que fueron a molestar y a quedarse con aquello fueron los españoles. Y los marroquíes se mosquearon y empezaron a dar patadas a los escudos. España exigió que restituyeran los escudos arrancados y pisoteados, Marruecos respondió con una pedorreta, y el Congreso de los Diputados declaró la guerra por aclamación, que es muy gracioso. Sí, declarar la guerra, es que eso es lo mismo que decir sin votar y en mitad de un calentón. Claro. Por aclamación, vamos a declarar, venga, sí, y ya está. Y en África estuvimos guerreando unos meses entre 1859 y 1860. Pero esto es otra historia, ya contaremos más despacio. Aquella fue la Guerra de África, la que se conoce como la Guerra de África, que dejó, bueno, fue una ruina para España también y muchísimos muertos. Y luego España no ayudó a mejorar las cosas con el empeño colonialista en el Rif de Alfonso XIII, que ya hemos contado, y del que estamos pagando las consecuencias porque acarreó después el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista. Lo de España y Marruecos es una constante tensión de glúteos en los dos últimos siglos.
Pues nada, Nieves, ya hemos terminado la primera semanita de la nueva temporada.
Pues mira qué bien.
Ahora hay que descansar el fin de semana y el lunes volver, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un beso, Carlos. Muy grande. Adiós.
Otro para ti. Chao.